La Mañana. La Mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Un minuto pasa de las 12:30, continuamos acompañándote a través de las ondas, ya sabes, siempre, todos los días, de lunes a viernes y hasta la 1:30 abarcamos diferentes contenidos. Y contamos diferentes temas que marcan la actualidad informativa, algunos de ellos con invitados, profundizamos en algunos de ellos. Pero lo primero, ya sabes, es mirar a la información, siempre es la actualidad de última hora. Información que nos acerca a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va esa última?
El alcalde de Huesca publica hoy el decreto con el que cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y deja sin efecto o anula las plazas de los 4 policías locales. A partir de hoy los policías tienen de plazo hasta el 5 de diciembre, fecha en la que se cumple la sentencia para recurrir al juez el cumplimiento del decreto. Una decisión dolorosa, ha dicho el alcalde, que afecta a los 4 trabajadores municipales por el que deja sin efecto su nombramiento como funcionarios públicos. Luis Felipe ha asegurado que lamentablemente no hay otro camino, que debe acatar esta sentencia. Ha asegurado que no hay otro camino, que es la decisión más difícil que ha tenido que tomar. El procedimiento, como decimos, está abierto. Hasta el 5 de diciembre la abogada de los policías puede presentar un recurso ante el que debe posicionarse el juez. Recordamos que esto ha sido un error administrativo en la convocatoria de plazas de policías que llevó hace 10 años a que 2 opositores denunciaran este asunto ante los tribunales por irregularidades administrativas. En 2008 se le dio la razón y el ayuntamiento creyó haber subsanado el problema, pero no fue así. Tras un nuevo recurso de los opositores, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que no se subsanaron los errores y se debe cumplir la sentencia de anulación de las 4 plazas antes del 5 de diciembre. Bien, esta mañana, hace escasos minutos, representantes de la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento han manifestado el apoyo a estos 4 policías locales, convocando una concentración en la puerta del ayuntamiento. También ahí estaban los 4 policías locales afectados. Van a recurrir el cumplimiento de ese decreto y están a expensas de lo que diga la justicia. La delegación de gobierno en Huesca ha activado el plan de vialidad invernal que va a velar por el mantenimiento de los más de 900 kilómetros de carreteras de titularidad estatal los meses de invierno. Este año el Ministerio de Fomento cuenta con medios materiales prácticamente similares a los de la pasada campaña: 37 quitanieves, uno más que el año pasado, 4 almacenes y 22 hilos de fundentes con capacidad para 4.500 toneladas. Además cuenta con 13 estaciones meteorológicas y 11 cañones antialudes. Como novedad, en la variante de Candanchú se ha instalado una estación meteorológica que dispone además de una consultora que emite informes sobre riesgo de aludes. También en el barranco de Secra se ha repuesto uno de los 8 cañones antialudes. La subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa La Cruz, ha reiterado la importancia de respetar las normas preventivas y de adoptar medidas de autoprotección durante los temporales de nieve. Hablando de nieve, la temporada de esquí arranca mañana sábado en el Pirineo Alto Aragonés con la apertura parcial de Formigal, Panticosa, en concreto 2 sectores de Formigal, y la puesta en marcha del espacio nórdico de Llanos del Hospital. El resto de estaciones de esquí alpino del Pirineo siguen trabajando para abrir los próximos días. Astún y Candanchú lo harán el jueves 3 de diciembre y Cerler al día siguiente, el viernes. La Guardia Civil se va a responsabilizar 4 horas de la vigilancia en el túnel de Bielsa, por lo que podrá ampliarse el tiempo de apertura del paso transfronterizo. La propuesta ha sido trasladada desde la delegación del Gobierno en Aragón al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien le ha dado el visto bueno. El control del resto del tiempo de apertura se realizará por la Gendarmería. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha reelegido al magistrado Santiago Serena para un 5º mandato como presidente de la Audiencia Provincial de Huesca, cargo para el que fue nombrado por primera vez en 1995. El renovado presidente de la Audiencia de Huesca ingresó en la carrera judicial en 1978 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro. El Partido Socialista del Alto Aragón va a reunir este domingo a 600 militantes y simpatizantes en Huesca en el Día de la Rosa, que contará con la presencia del secretario de Organización del Partido Socialista, César Luena. El Partido Socialista del Alto Aragón se reúne este domingo a partir del mediodía. Reúne a militantes y simpatizantes en el Palacio de Congresos de Huesca con motivo del Día de la Rosa. Al acto, con el que se darán cita a más de 600 personas, asistirá el secretario de Organización del Partido Socialista, César Luena, y el secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán. La ONG ONG Salesiana en Taranche en Vols organiza el próximo sábado, mañana, una función benéfica para recaudar fondos para la campaña Luces por Etiopía. En el Teatro Salesiano de Huesca, la compañía de payasos Dandy y Close van a poner en escena la obra Vaya par de narices a las 6 de la tarde. Presunto autor de varios incendios en la localidad de Almudévar va a ingresar en un centro de atención psiquiátrica. Así lo ha determinado el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Huesca tras ordenar su puesta en libertad con cargos. Su vecino de Zaragoza, de 40 años, se le imputa el incendio de 2 contenedores de una nave de aperos y de un almacén de alfalfa. Se trata de un transeúnte que fue identificado a partir de las pesquisas policiales y del testimonio de un testigo que lo vio cerca de uno de los focos. La Diocesana de Huesca atiende al año a 1000 personas sin hogar. Un centenar de personas se concentraban ayer en las 4 esquinas con motivo de las jornadas de solidaridad que celebra esta institución. Por cierto, hoy se clausuran estas jornadas.
Son algunos de los temas que marcan la actualidad informativa. Enseguida completamos también mirando a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Titulares de la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón. La empresa reivindica su papel de garante del progreso social. Joan Rosell ha participado en el segundo congreso económico provincial. Preocupación por la política fiscal del gobierno de Aragón. En la fotografía de portada vemos a responsables políticos y de las asociaciones empresariales participando en esa segunda jornada del congreso. Anulan 4 plazas de policía local en Huesca. España controlará 4 horas al día Bielsa. De Aragón titula en portada que la unidad antiyihadista se refuerza en España con la suma de 4 partidos más. La DGA quiere obligar a los bancos a ceder pisos vacíos para alquiler social. La vacuna del papiloma se va a adelantar en Aragón de los 14 a los 12 años. El ayuntamiento cede y permite a las tiendas poner abetos en Navidad. El ayuntamiento de Zaragoza.
Este resumen de información y lo hacemos como cada día mirando al tiempo, a la previsión para estas próximas horas. En la divisoria pirenaica con Francia estará nuboso o cubierto, abriéndose claros hacia el sur. Predominio de grandes claros en el resto de la provincia. Se esperan precipitaciones débiles en la divisoria pirenaica con Francia, que también podrían afectar de forma esporádica y débil al resto de los Pirineos. La cota de nieve en torno a los 1.500 metros, aunque va a bajar un poco, temperaturas con pocos cambios. Las mínimas bajarán algún grado y heladas de montaña en las zonas de montaña. Vientos de noroeste, flojos en general en el centro y en el este, aunque habrá intervalos fuertes en el sur de la provincia. Para hoy se puede alcanzar una máxima de 13 grados, ahora mismo nos quedamos con 12 en el centro de Huesca. Una pequeñísima parada y enseguida vamos con diferentes temas y con invitados.
Especial Black Friday en Colchones Aznar. Solo este viernes 27 y sábado 28, descuentos especiales en primeras marcas. Solo este viernes 27 y sábado 28, especial Black Friday en todas las tiendas de Colchones Aznar.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Black Motor Friday.
Solo este viernes y sábado en Pirenauto Aramóvil Toyota Huesca y Pirenauto Selección.
Black Motor Friday.
Más de 100 vehículos en oferta. Una oportunidad única, irrepetible, descomunal.
Black Motor Friday.
Nuevos y seminuevos, kilómetro cero y gerencia. Busques lo que busques, ven ya, porque el lunes será tarde.
Black Motor Friday.
Solo este viernes y sábado en horario habitual en Pirenauto Aramóvil Toyota Huesca y Pirenauto Selección.
Black Motor Friday.
Black Motor Friday.
Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca. Estar informado.
Asunto y enseguida y en los próximos minutos te vamos a hablar de folclore, te vamos a hablar de fiesta, vamos a conversar en los próximos minutos con Noemí Lanaspa, es la presidenta de la agrupación Estirpe de Aragón y ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Noemí, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estáis ya de fiesta esta misma tarde, ya de cena, ¿no?, con el chupinazo.
Sí, esta misma tarde ya empezamos con el chupinazo, las fiestas de nuestra asociación.
Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poquito, porque es un poco la excusa, ¿eh? Pero siempre nos gusta hablar también con vosotros. Es momento de fiesta durante unos cuantos días, que de alguna forma es un momento de... Si siempre es una gran familia, que se suele decir, ¿verdad? Quizá en los días de fiesta un poquito más, ¿puede ser?
Sí, quizás un poquito más. Es el momento de confraternizar más. Lo que siempre nosotros decimos, nos consideramos una gran familia y esto es como cuando las familias se reúnen pues para celebrar sus cumpleaños o algún evento familiar. Bueno, pues en este caso la familia de Estirpe de Aragonia lo hace en torno a su patrona, la Virgen de Loreto.
Eso es. Bueno, después de los 30 años hay que ir como una cuenta que vuelve a subir, ¿no? 31 vamos ya con la agrupación. ¿Cómo estáis viendo, sobre todo ya también, bueno, pues este 31 aniversario?
Bueno, pues con proyectos nuevos en marcha, ¿sí? Siguiendo, pues sobre todo trabajando para y por nuestro folclore y con tantas ganas como cuando se hizo el primer año.
Eso es, bueno, hay muchas historias. De hecho, el año pasado, bueno, pues teníamos ocasión de hablar más detenidamente, ¿verdad? Era un poco pues esa fecha señalada, aunque como dices, bueno, pues hay que ir sumando, afortunadamente. Ahora mismo, ¿cuántos miembros sois en Estirpe de Aragonia?
Pues estamos viendo sobre unas 65-70 personas, uh-huh. Hay aparte socios de la asociación y aparte pues los niños de nuestra escuela.
Eso es. Siempre es importante decir, bueno, pues sobre todo esa parte de los niños, ¿no? Porque yo recuerdo incluso en las últimas ocasiones que hemos hablado, Noemí, que siempre hablamos de esa cantera y que afortunadamente vienen bien, ¿no? Viene bien la cantera de los más pequeños.
Sí, es muy importante tener una cantera, es en el grupo y la verdad que es súper importante. Y la verdad que sí, que nosotros este año pues empezamos en septiembre con nuestra escuela, uh-huh. Y estamos muy contentos porque el número de niños pues se ha elevado.
Sí, ¿cuántos forman parte ahora de, cuántos participan en la escuela?
Bueno, pues te puedo decir así alrededor, yo que sé, sobre unas 80-90 personas, porque entre canto, baile, ronda y instrumento tradicional, pues nos estaríamos moviendo sobre esas cifras.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Desde luego, uh-huh. Que sí. Siempre se dice aquello de, bueno, yo no sé, pero parece que como que se, cada vez se tiene más gusto, ¿no? Por todo lo nuestro, o al menos parece como que está rebrotando ese sentimiento un poco también de nuestro folclore. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, siempre hemos dicho que folclore pues que hay subidas y bajadas y la verdad que llevamos un tiempo que sí que es verdad que las extraescolares vuelven a estar, sí. Entre ellas está el folclore, el tema de J, pues digas en rondalla, en canto o en baile.
Bueno, afortunadamente como decimos está ahí se mantiene ese gusto por lo nuestro, ahí está vuestro trabajo evidentemente, ¿no? Como dices, con proyectos nuevos, pero también manteniendo los habituales, entre otros enseguida tendremos también de nuevo el Villancicosca, ¿no?
Sí, el sábado 19 de diciembre volveremos a estar en la Plaza Navarra con el encuentro de Villancicosca, en el cual pues obtuvo otro año volverán a participar pues corales, grupos folclóricos de la ciudad y grupos que nos van a visitar de fuera, porque pues tenemos que agradecer que, ya que esto aquí nadie cobra, todo es altruista, ya que es para un tema benéfico, y se desplazan desde pueblos de la provincia para querer estar aquí esa mañana de fresquita, que suelen ser fresquitas, pero que se calienta con el tema de los villancicos.
Efectivamente, bueno, pues esa es la posibilidad, el día 19 de diciembre, una nueva edición del Villancicos. ¿Más o menos cuántos grupos pueden participar?
Pues ya me parece que estamos viendo sobre los 15 grupos.
Bueno, está bien. Tenemos una mañana de verdad del sábado, ¿verdad? Calentita, como bien dices, con toda esa agrupación. Y siempre lo importante, recordar esa aportación benéfica, ¿no? Este año, ¿cómo? Cuéntanos un poco.
Pues este año, juntos todos siempre colaboramos con Amigo Invisible.
Sí.
Y este año, pues el dinero recaudado será para SAMME. Cada año intentamos, pues eso.
Eso es.
Sabemos que ojalá pudiéramos dar a todo el mundo. Cada año se elige, pues eso, una asociación, una ONG, a la cual podamos destinar ese dinero, y este año, pues, ha elegido a SAMME.
Muy bien, Asociación Ostense Pro Salud Mental, ¿verdad? Es el colectivo que va a recibir. Más o menos, ¿cuánto se suele recaudar, cuánto se suele conseguir ese villancicosca?
Bueno, nos vamos sobre 500, 600 euros.
Bueno, que vienen bien, ¿eh?
Sí, es una cosa, pues eso, pues sí. Es pasar la mañana, pues es cada uno echa su voluntad, y entendemos pues que a lo mejor, pues eso, que va a estar toda la mañana, pues es un poquito fresco, porque ya que estamos en diciembre,
sí.
Pero pues estamos contentos con el resultado, ¿eh?
Claro que sí,
porque
yo creo.
Todo suma, ya, porque como te comento, lo hacemos junto con Amigo Invisible, que ellos también hacen pues sus verbenas,
claro.
Y hacen unas cosas, y esto es pues otro granito de arena que suma a lo que se va a entregar. En este caso, a SAMME.
Como bien dices, todo suma, evidentemente. Además, es una posibilidad también de ver el trabajo que desarrollan diferentes grupos en defensa, en definitiva, del folclore, y tenemos la ocasión perfecta con Villancicosca. Nos hablabas de proyectos, Noemí. No sé si tenéis alguna cuestión ya encima de la mesa, algún proyecto nuevo, alguna iniciativa.
Sí, tenemos un proyecto, estamos trabajando en un proyecto nuevo que será pues para finales de enero. Y estamos trabajando en ello pues con muchísimas ganas, pues porque es un trabajo que estamos haciendo para el que fuera nuestro fundador, Carlos Vidal, y verá la luz pues eso para finales de enero.
O sea que no nos vas a desvelar nada.
Os voy a dejar un poco con la intriga.
Bueno, pues tenemos esa ocasión, nos falta poquito, porque es a finales de enero, como dices, sí. Un proyecto que entiendo que sobre todo es la ilusión, ¿no?, que os lleva.
Sí, es un trabajo que se está preparando, la verdad, que con mucha ilusión y mucho cariño.
Bueno, tendremos ocasión, pues no lo desvelamos. Hoy, bueno, pues era un poquito la excusa aprovechar también estas fiestas de estirpe de Aragonia, fiestas de Loreto de este año 2015. Y cuéntanos un poquito, resúmenos, no podemos contarlo todo, pero un poco por dónde van los actos que organizáis durante estos días.
Bueno, pues va un poco, pues como hemos dicho, pues con fraternidad entre los socios, bueno,
sí.
Y toda la gente que quiera venir a visitarnos, la verdad que será recibida con los brazos abiertos. Un poco para los niños también, enfocamos algún acto. Pues la romería que se hace a nuestra patrona el día 8, la misa que haremos en honor a nuestra patrona el día 8, la Virgen de Loreto, en la cual se hace una ofrenda, recogeremos alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos.
Muy bien.
Y esa es un poquito así, pues bueno. Rondas que va a haber, porque claro, no puede faltar el folclore, rondas
que
nuestras mairalesas. Y así es un poquito, pues eso, unos días de estar juntos. Ya estamos habitualmente juntos, bueno, pues estos
pues
días
todavía más.
Estamos más.
Por eso,
sí.
Por eso te decía al principio que si siempre es una gran familia estos días más, siempre además alrededor de una mesa, ¿verdad? Porque las comidas, sí. Las cenas, todas estas cosas no pueden faltar en cualquier celebración,
claro.
Que se precie, ¿verdad?
Sí,
es el momento de reunión de toda la gran familia de Estirpe de Aragonia. Noemí, lo dicho, que disfrutéis mucho, que lo paséis bien durante estos días, y hablamos de esa sorpresa un poquito ya para primeros del año que viene. Gracias.
Hasta vosotros.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
14º concurso Huesca de Tapas. Saborea y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de Tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
Si la vida es de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena.
Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos a centrarnos en una persona, en un escultor. Vamos a hablar de un artista. Vamos a hablar de Vicente García Plana, porque en estas próximas horas, concretamente desde mañana, vamos a tener la ocasión de ver una exposición que yo enseguida vamos a saludarlo, porque no recuerdo la última vez que pudimos ver una exposición con trabajos como tal de Vicente García Plana. Vamos a saludarle, lo tenemos al otro lado del teléfono. Vicente, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuándo fue la última vez?
Bueno, pues la última fue una pequeñita que hicimos en la librería anónima.
Sí. Que
debe hacer de esto 3 años ya, y antes de esto era el año 2001 cuando hicimos en la Ostense la intervención que se llamaba Toda Sana, en la que se presentó el Bosque de Hierro, que luego fue a parar a las bodegas de Nate.
Fíjate, hace tiempo, había ganas también, ¿no?, para poder ver todo ese trabajo, porque es verdad que te vemos todos los días, al menos vemos tu trabajo, especialmente, y yo me imagino que es lo que sobre todo te dice, ¿no?, en esas esculturas de la Avenida de los Danzantes.
Sí, correcto.
Eso es lo que más te dicen siempre.
Sí, bueno, es lo que la gente ve todos los días, y luego hay un montón de cosas que están ya más repartidas por otros sitios, incluso ya por no solo el resto de la provincia, sino también, sobre todo por el Pirineo. Y bueno, es lo que vas haciendo y al final es lo que te representa.
Vicente, te escuchamos un poquito mal ahora, no sé si hay algún problema con el teléfono, pero bueno, vamos a intentar mantener esta conversación, que se oiga perfectamente. Como digo, mañana la Upasión la tenemos en el CEDAN, y en este caso concreto vamos a ver una exposición que, según algunas pinceladas, algunas de las cosas que nos han comunicado, bueno, pues es una acumulación de objetos que has ido encontrando. Explícanos un poquito esto, ¿cómo va?
Bueno, esto es un... ¿me oís bien ahora, verdad?
Sí, medianamente, sí.
Bueno, es un trabajo sobre el objeto encontrado, que es en realidad en lo que se basa toda mi actividad desde los últimos 20 años. Yo he ido recogiendo objetos continuamente en todos los sitios, en todas las oportunidades que he tenido, de objetos singulares que me parecía que tenían una oportunidad de acabar siendo alguna pieza artística más tarde o más temprano. Uh-huh. Y el sistema de recogida al final se ha vuelto casi un poco industrial, porque tengo, yo que calculo que en el taller debo tener más de 60.000 objetos acumulados ya. Uh-huh. y lo que he traído aquí debe ser como unos 10.000 objetos.
¡Qué barbaridad!
Y entonces, bueno, en realidad la exposición está como dividida en 3 bloques. Hay un primer bloque que es el de bienvenida, en el que hay como una reproducción de lo que es mi taller, con las propias estanterías que yo utilizo habitualmente, y las paredes están hechas igual que las que tengo yo en el taller, y ahí están todos los objetos como revueltos y puestos sin orden ni concierto.
Sí.
Y el segundo bloque de la exposición lo que hace es clasificar y ordenar esos objetos en base a distintos criterios, y por eso la exposición se llama Taxonomías. Que la taxonomía es la acción de clasificar y los criterios que se siguen para eso. Entonces yo los he agrupado pues por familias, pero dependiendo pues del material, del uso, de la procedencia o de a lo mejor el destino, según bueno los criterios que no son muy ortodoxos, pero que son los
que son los tuyos, claro, evidentemente.
Y luego hay un tercer bloque que es lo que las piezas que yo hago a través de esos objetos. Eso es el trabajo final. O sea, la verdadera razón de ser de todo esto, que es acabar haciendo una pieza, una obra de arte.
¿Y cuánto tiempo? Porque has dicho, ¿cuántos años llevas acumulando esos objetos, Vicente?
Pues, bueno, en realidad toda la vida, pero,
¿sí?
Pero claro, con idea de que sea un concepto artístico y que realmente tenga una razón de ser y que merezca la pena invertir tiempo y dinero en eso, pues unos 20 años.
¿20 años hasta que, porque no has tenido ocasión de hacer esta obra, ¿no? Hasta ahora, esta exposición. 20 años acumulando para que en algún momento, bueno, pues pudiera surgir esta posibilidad, más de 60.000 objetos, como nos estás comentando. Claro, todos esos objetos los tenías en tu taller. Debía ser una locura, debe ser una locura, ¿no?
No los he traído todos,
no.
Solo he traído unos 10 o 12 mil debe haber aquí.
Nada
lo
más.
Que pasa, sí, lo que ocurre es que yo no tenía esto concebido como una exposición en sí, y este no era el destino. O sea, yo guardaba los objetos desde un principio para para que fueran piezas finales y ya está. Lo que me di cuenta yo con el tiempo es que en el propio acto de ordenar y clasificar reside ya el hecho artístico, y entonces empecé a transformar el taller para que el propio taller se convirtiera en una obra de arte en sí mismo.
Yeah.
Y entonces tú visitas el taller y el propio taller acaba siendo como una especie de exposición gigantesca en la que los objetos acumulados por su propia organización y por su propia plástica acaban confiriendo una obra de arte en sí.
Y que ahora las personas nos podemos preguntar qué tipo de objetos se pueden encontrar, qué podemos encontrar, qué tienes ahí guardado, Vicente, ¿de qué estilos?
Aquí hay de todo, absolutamente de todo, porque, bueno, principalmente hay cosas viejas, ¿no? Hay desde moldes de zapatos para hacer de una antigua zapatería, hay carteras de cartero de cuero, hay paletas de albañil, troqueles para hacer botas de vino, hay todo tipo de herramientas, jaulas, todo esto, cabeza de escayola, botellas antiguas, son todo elementos de todo tipo que están ahí. Luego, fíjate, hay tanto que algunas cosas las he tenido que poner, las que son pequeñitas, las he puesto en estos antiguos cajones de imprenta, que venían de los chivaletes, que venían con estas divisiones tan pequeñas que son como cuadraditos,
claro.
Cabría un sello, pues en cada uno de estos hay un objeto puesto. Y bueno, por eso sé más o menos los que hay, porque con eso los clasifico y los puedo contar muy bien.
Claro.
Pero que en realidad es como lo tengo yo en el taller también. Yo tengo estos armarios que los voy abriendo y de ahí voy sacando las cosas por colecciones. Entonces,
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo te ha costado montar la exposición?
El montaje físico aquí, unos 15 días de trabajo llevamos para montarla entera en el museo. Y de trabajo en el taller, los últimos 10 meses. Lo que pasa es que, como también hago otras cosas, no puedo contar todo el tiempo como para esto, pero en realidad, si solo hubiera hecho eso, me hubiera costado unos 3 meses y medio.
Fíjate, qué barbaridad. Tenemos ocasión de ver todo ese trabajo, todo ese proceso, como bien dices, ¿no? Desde esa locura inicial con todos los objetos, luego ya clasificados y finalmente, ¿no? Las obras que no desvelamos, cómo están hechas esas obras, hay que ir a verlas. Tenemos ocasión de verlo en el GEDAN. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar la exposición?
Esto empieza mañana a las 7 de la tarde y durará, creo que es hasta el 13 o 14 de marzo.
Bueno.
En realidad dura bastante tiempo. Pero luego siempre pasa lo mismo, que la gente viene la última semana todos los días.
Claro, por eso. Bueno. Bueno, pues pero tenemos la ocasión, desde luego, de ver después de tanto tiempo como tal una exposición de Vicente García Plana. Es verdad que te vemos, y como decimos, en esas obras, en esas esculturas, y también te vemos en una botella de vino, que ha sido la última vez que además teníamos referencia también de tu trabajo, ¿no? Con Enate, con el vino amigo de Atades.
Sí, eso ha sido un trabajo muy bonito. Eso me ha gustado muchísimo hacerlo. Bueno, en realidad con Atades y con Enato, de todo lo que digan, hay que hacerlo, porque son dos entidades que da gusto estar con ellos. Pero el tema de esa etiqueta, además, es que me gusta mucho porque me parece la más colorista y la más potente de todas las que hasta la fecha había podido hacer. Y ese trabajo me tiene especialmente contento. Y el vino está buenísimo.
Sí. Es importante comprarlo, sí, señor. Porque está bueno el vino, pero también, por supuesto, por esa buena causa que decimos, ¿no? El vino amigo. Bueno, Vicente, pues de verdad tenemos ganas de ir a ver esa muestra, ese trabajo, porque entiendo que tu cabeza ya va dando vueltas, ya pensando al mismo tiempo en muchas otras cosas, ¿no?, de proyectos.
Sí, en realidad, claro, es que es lo bueno. El otro día leí una frase que decía que la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de volver a hacer trabajo bien hecho, y bueno, siempre salen cosas de las cosas y está muy bien, y lo cierto es que aún no hemos inaugurado y ya ha habido gente que se interesa por otros temas y tal, y de alguna forma esa actividad es buena. Si vas trabajando, siempre hay cosas para hacer, siempre hay gente receptiva para eso. Y lo cierto es que ahora, bueno, la sensación en general empieza a ser un poco más alegre que hace unos años,
sí.
Y yo creo que todo el mundo empieza ya a despertar un poco más, y eso,
bueno,
está muy bien.
Pues ojalá enseguida volvamos a hablar, Vicente, de muchos otros proyectos. Gracias, de verdad, por habernos acompañado.
Al revés, a vosotros. Venga, muy bien.
Un saludo.
Gracias a todos. Hasta luego.
Solo con Acunsa y su póliza Confort tendrá garantizados los últimos avances en investigación en patologías como el cáncer o el Alzheimer en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas, ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Te voy a explicar lo de tu coche, o el de tu primo, porque anda que no se
han... En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto, tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Enseguida a la una de la tarde. Nos vamos a poner al día con la información. Siempre es la actualidad, ya sabes, de última hora, nacional e internacional. Pero regresamos. Te contaremos más argumentos, te contaremos otros temas.
A las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
François Hollande ha presidido esta mañana en el Palacio de los Inválidos un homenaje a las 130 víctimas mortales de los atentados de París. En un discurso sobrio ante 2.000 personas, el presidente francés ha asegurado que no buscará la violencia, pero sí destruir al ejército, ha dicho, de fanáticos.
Y después de haber enterrado a los muertos, él nos reviendrá.
Cuando hayamos enterrado a los muertos, tendremos que reparar a los vivos. Os prometo solemnemente que Francia pondrá todo de su parte para destruir la horda de fanáticos que han cometido estos crímenes. Que actuará sin descanso para proteger a sus hijos. También os prometo que Francia seguirá siendo ella misma.
A las propuestas del PSOE en política exterior, y lo hace en un acto en el que participa también Felipe González, que rechaza la intervención terrestre de la Unión Europea en Siria para combatir al Daesh. Susana Moneo.
Y lo ha dicho ante todos los embajadores de la Unión Europea aquí presentes, entre ellos naturalmente el francés, también representantes de varias empresas internacionales. González animaba a la Unión Europea a llegar a un acuerdo con los países árabes, que son los que están más amenazados, lo que ha llamado el Islam moderado. Rechazaba así la intervención en tierra.
Yo creo que esa guerra solo la pueden ganar los árabes musulmanes. Y solo la deben ganar los árabes musulmanes. Pueden tener la ayuda occidental que se quiera, pero la ayuda occidental no será o no debería ser una ayuda en tierra.
Dice González que será una batalla dura y difícil, pero que se va a ganar si estamos unidos.
El Papa Francisco está a punto de despedirse de Kenia, primera parada de su primer viaje a África. Ya se encuentra en el aeropuerto para viajar al siguiente destino de ese viaje, que es Uganda. En el aeropuerto de Nairobi está también la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, aquí está también el presidente de Kenia, la Guardia de Honor. Está todo preparado para sonar los himnos de Kenia y del Vaticano y el saludo de las delegaciones. Con esto termina la primera etapa del viaje. A la 1:30, hora española, despegamos en dirección a Entebbe, la segunda ciudad de Uganda. Aterrizaremos sobre las 3:50 de la tarde. Y allí comienza la etapa dedicada a los mártires.
Gracias, Paloma. Hoy arranca en toda España la gran recogida del Banco de Alimentos. El objetivo es superar los 21 millones de kilos que se recogieron el año pasado. Nuria Moreno.
Los productos que más se piden, además de la leche o las conservas, son los productos infantiles y el aceite. Unas 120.000 personas participan como voluntarios en toda España. Una de ellas es Carmen.
Por solidaridad, porque hay que repartir lo que tenemos. Hay gente que simplemente viene por aquí y entonces pues se anima a participar. O sea que se incorporan incluso sin estar apuntados.
Los alimentos que se recojan llegarán a cerca de 1.750.000 personas. La gran recogida es hoy y mañana en toda España y en Madrid. Se alargará hasta el domingo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Manchester City ofrece 56 millones de euros al año, sí, a Leo Messi. Arancha Rodríguez.
Sí, según los medios británicos, esa es la cantidad que estaría dispuesto a ofrecer el conjunto inglés para intentar lograr convencer al crack del Barcelona para que fiche por el Manchester City, que por
más
cierto...
Lo que le tengan que pagar al Barça, claro.
Sí, sí, una pasta, pero vamos, están como locos por hacerlo para que así estuviera las órdenes de Pep Guardiola. Sería el reencuentro entre las dos, porque ayer adelantamos en el partido de las 12 que Pep Guardiola será el próximo entrenador del City. Vamos a saber cómo ha caído en Barcelona esta noticia, porque además está a punto de comparecer, si no lo ha hecho ya, Luis Enrique, Ciudad Deportiva del Barça. Silvia Ortiz.
En Barcelona no se da credibilidad a la información de esos medios ingleses. Nadie imagina ahora que Leo Messi pueda plantearse salir del Barça. Vive un momento dulce, sonríe y tiene una excelente relación con sus compañeros de tridente. El entorno del jugador desmiente la oferta del City y el club guarda silencio. En unos minutos espera esa comparecencia en rueda de prensa de Luis Enrique en la previa del Barça-Real Sociedad, que se juega mañana a las 4.
En el Real Madrid hay dos nombres propios. Karim Benzema, que no sale bien parado de la entrevista concedida por Mathieu Valbuena a Le Monde. Valbuena dice que tiene la sensación de que Benzema le tomó por tonto y que él no le haría eso ni a su peor enemigo. Y el otro nombre propio es Varane, que está pasando en estos momentos pruebas médicas para saber el alcance de su lesión en los isquiotibiales. En breve se va a hacer público el parte médico, pero lo que sí ya sabemos es que se va a perder el partido del domingo ante el Eibar. Y hoy se pone en marcha la 13ª jornada de Liga en Primera División con el Levante Betis a las 8:30.
56 millones de euros al año. Debe de ser mucho dinero. Gracias, Arancha. 1:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pasión.
Sonido de partido de la jornada.
Emoción.
Muy bien. Una gran imagen del fútbol español.
Adrenalina.
¡James chuta, James!
Ilusión.
Uno de los altavoces más grandes que tiene el mundo es el fútbol.
Este fin de semana la Liga en COPE.
Dale, Manolo.
El sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Bueno, hemos visto lo que es el
y
fútbol.
Y el domingo, Eibar, Real Madrid.
Qué bonito esto.
Sevilla, Valencia.
Tiene mucho partido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
De vuelta, 6:05 pasan de la 1:00 p.m. Retomamos, te seguimos acompañando. Nos hemos puesto al día con toda esa información nacional e internacional, actualidad de última hora. Soy Silvia Lasaosa y vamos a seguir acompañándote hasta la 1:30 con otros argumentos, con otros contenidos, siempre con la información de última hora también desde Huesca. Es una información de última hora que nos cuenta Diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde vas a última hora?
Los 4 policías locales cuyas plazas como funcionarios públicos del Ayuntamiento de Huesca han sido anuladas por sentencia judicial van a recurrir la decisión. Esta mañana se han concentrado para manifestar su desacuerdo con esta situación que les apartará de los puestos de trabajo que han estado desempeñando desde hace 10 años. La anulación de las plazas se basa en un error administrativo en la convocatoria de las mismas hace 10 años. Hoy se ha publicado el decreto de alcaldía por el que se cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y a partir de ahora los policías locales tienen de plazo hasta el día 5 de diciembre para recurrir. El alcalde publica hoy ese decreto con el que se cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y deja sin efecto anula las plazas de los 4 policías locales. Un error administrativo en la convocatoria de plazas de policías se llevó hace 10 años a que 2 opositores denunciaran este asunto ante los tribunales por irregularidades administrativas. En 2008 se les dio la razón y el ayuntamiento creyó subsanar el problema, pero no fue así. Tras un nuevo recurso de los opositores, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera que no se subsanaron los errores y se debe cumplir la sentencia de anulación de las 4 plazas antes del 5 de diciembre. Hasta el día 20 de enero, los ostenses pueden aportar sus propuestas en materia de creación de empleo a través de la web municipal www.uesca.es. Una de las medidas incluidas en el proceso de participación para la creación del plan de empleo impulsado por el ayuntamiento. El proceso es muy sencillo, basta con meterse en la web del consistorio, donde en la página principal encontraremos un acceso llamado Plan Empleo Local. Allí está explicado el proceso de participación y de acceso a un formulario para completar con los datos personales y las propuestas. Para canalizarlas se han creado secciones concretas como creación y calidad de empleo, formación o emprendimiento e igualdad. Estudiadas esas propuestas, las que sean aprobadas se derivarán a las áreas y personas que mejor las puedan desarrollar. La concejala del área de desarrollo local, Pilar Novales, ha asegurado que los próximos presupuestos contarán con una partida específica para las ideas que de allí salgan. Este primer plazo de recepción de propuestas finalizará el 20 de enero, aunque la web siempre estará abierta para recibir aportaciones. El 15 de febrero esperan contar con el borrador, en torno al que se debatirá hasta finales de este mes. De ahí saldrá el primer documento concreto, cuyas acciones se comenzarán a materializar a finales de abril. La instalación de hidrantes será la próxima obra importante que se llevará a cabo en los polígonos industriales de Huesca, un asunto que se abordará en la Asamblea General Anual de la Federación de Polígonos Industriales y de las cuatro asociaciones de polígonos, SEPES, Magantina, Monzú y Martínez de Velasco, que va a tener lugar hoy viernes. Y es que el incendio que se produjo este verano en un taller ubicado en el polígono industrial de Martínez de Velasco evidenció la necesidad de ubicar un mayor número de hidrantes en los polígonos de Huesca en caso de incendio y que los bomberos necesiten reponer el suministro de agua. Los problemas de inundaciones, la seguridad, la limpieza, las comunicaciones y la fibra óptica serán otros de los temas que se van a tratar en esta asamblea, en la que también se va a informar de las elecciones que se van a celebrar el próximo año para la constitución de nuevas juntas directivas de las asociaciones de polígonos industriales. La subdelegación de gobierno en Huesca ha activado el plan de vialidad invernal, que velará por el mantenimiento de los más de 900 kilómetros de carreteras de titularidad estatal de los meses de invierno. Por cierto, que la temporada de esquí arranca mañana sábado en el Pirineo Alto Aragonés con la apertura parcial de Formigal y Pánticos. El resto de estaciones de esquí alpino del Pirineo siguen trabajando para abrir los próximos días. Astún y Candanchú lo harán el jueves día 3 de diciembre y Cerler al día siguiente, será el viernes. La Guardia Civil se responsabilizará 4 horas de la vigilancia en el túnel de Bielsa, por lo que podrá ampliarse el tiempo de apertura del paso transfronterizo. La propuesta fue trasladada desde la delegación del Gobierno Aragón al secretario de Estado de Seguridad, a Francisco Martínez, quien ha dado el visto bueno. El control del resto del tiempo de apertura se realizará por la Gendarmería. Voltaña acoge este fin de semana las primeras jornadas de Derecho y Montaña organizadas por el Colegio de Abogados de Huesca, una propuesta pionera en España y que pretende hacer de Huesca un referente en esta disciplina. El Partido Socialista del Alto Aragón va a reunir este domingo a 600 militantes y simpatizantes en Huesca en el Día de la Rosa, que contará con la presencia del secretario de Organización del Partido Socialista Federal, César Luena. La ONG salesiana en Tarachén Bols organiza el próximo sábado una función benéfica para recaudar fondos para la campaña Luces por Etiopía. Son algunos de los temas, de los argumentos que marcan la actualidad informativa. Enseguida completamos. Vamos a mirar también a la previsión del tiempo para estas próximas horas. Rozando los 12 grados ahora mismo en el centro de Huesca, vamos a ver cuál es la previsión concreta para estas próximas horas. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el cielo nuboso, incluso cubierto en la divisoria pirenaica con Francia, aunque ya se van a ir abriendo claros hacia el sur. En el resto de la provincia de Huesca predominan ya los grandes claros. Todavía podríamos tener a lo largo de la tarde alguna precipitación débil en la divisoria, puede que incluso de forma esporádica en el resto de los Pirineos. Sería de nieve sobre los 1.500 metros y las temperaturas hoy se están manteniendo con pocos cambios. Máximas que rondan los 13 grados hoy en Huesca y Barbastro, 14 en Sariñena, 15 en Fraga, 9 en Jaca y 8 en Benasque. Sopla viento flojo en general en el centro y el este de la provincia, aunque en el sur da algunos intervalos de fuerte. Sopla el cierzo también en cotas montañosas altas y expuestas. Para mañana sábado se espera comenzar la jornada con cielos nubosos, puede que incluso cubiertos en los Pirineos. Tendremos algunas precipitaciones, sobre todo en la divisoria con Francia, y serían más dispersas en el resto, aunque ya la tendencia es que mañana a lo largo del día vayan remitiendo las lluvias y se irán abriendo grandes claros. En el Valle del Ebro ya estará prácticamente despejado y la cota de nieve mañana estará sobre los 1.600 metros. Las temperaturas durante el día cambiarán poco, aunque las mínimas bajarán. Esperamos máximas mañana de 11 grados en Huesca, 13 en Sariñena, 14 en Barbastro, 15 en Fraga, 8 en Jaca y 7 en Benasque. Mínimas esta noche entre los 5 grados positivos de Sariñena y los 0 grados que tendremos en Jaca, Benasque y Barbastro. Seguirá soplando el viento del noroeste con intervalos de fuerte en el sur de la provincia. Aquí soplará el Cierzo y también de nuevo en zonas altas montañosas y expuestas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Exactos, pasan de la una de la tarde. Como te hemos contado, una de las cuestiones que van a marcar ya desde este fin de semana, especialmente el invierno, va a ser las estaciones de esquí, la apertura de la nueva temporada de esquí, la temporada de invierno. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, enseguida con nuestro compañero Pablo Barrantes. Va a conversar unos minutos con el consejero de vertebración del gobierno de Aragón, José Luis Oro. Se encuentra precisamente en la zona de la Jacetana y vamos a hablar enseguida de toda esa temporada de nieve y de muchas otras cosas, por supuesto, que afectan al sector en los próximos minutos. Una parada y enseguida vamos con ellos.
Black Motor Friday.
Solo este viernes y sábado en Pirenauto, Aramóvil, Toyota Huesca y Pirenauto Selección.
Black Motor Friday.
Más de 100 vehículos en oferta. Una oportunidad única, irrepetible, descomunal.
Black Motor Friday.
Nuevos y seminuevos, kilómetro cero y gerencia. Busques lo que busques, ven ya, porque el lunes será tarde.
Black Motor Friday.
Solo este viernes y sábado en horario habitual en Pirenauto, Aramóvil, Toyota Huesca y Pirenauto Selección.
Black Motor Friday.
Black Motor Friday.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado.
Saludamos hasta ahora en la mañana al consejero de vertebración del territorio y movilidad y vivienda, don José Luis Oro. Hola, José Luis, muy buenas.
Muy buenos días.
De visita por Jaca con la inauguración de Licotour 2015, una oportunidad para poner en valor nuestras rutas culturales, ¿verdad?
Una oportunidad de oro. Jaca, evidentemente, su patrimonio, su historia, su medio natural, su enorme potencial turístico vinculado con la nieve, pero con muchísimos otros ámbitos, y un lugar magnífico para que los expertos, los profesionales del turismo, los investigadores también de la universidad, investiguen, pongan en común sus conocimientos sobre el Santo Grial. El turismo de rutas es un turismo importantísimo. En Jaca además confluyen, además del Santo Grial, evidentemente el Camino de Santiago, y desde el Gobierno de Aragón vemos que es una oportunidad buenísima de conectar diferentes destinos y de generar sinergias, que es de lo que se trata con el diseño de estas rutas culturales.
Sí, José Luis, está en una fase iniciática, pero ¿hasta dónde puede llegar, qué importancia puede tener para nuestro turismo, para potenciar culturalmente nuestra zona, esta ruta del Santo Grial?
Entendemos que mucha, porque es una ruta además personal que parte también de Europa, de diferentes lugares de Europa en los que la tradición, la leyenda ubican también el Santo Grial. Dentro de Aragón tiene muchísimo interés todo el itinerario que fue teniendo desde que llegó a Huesca, Loreto, y luego fue por el Pirineo muchos siglos en San Juan de la Peña, en San Pedro el Viejo de Huesca. Un periplo muy interesante, y luego ya el viaje a Valencia, el viaje ya sin retorno a Valencia también con un periplo muy interesante. Hoy hemos podido ver un vídeo además sobre la ruta de Santo Grial, en la que se explica a la perfección tanto la tradición como también, como digo, el recorrido interesantísimo. Va conectando diferentes lugares, y eso es lo que vemos desde el departamento, desde una visión turística, que es posible poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico natural, nuestro patrimonio cultural, para ir generando esta vertebración del territorio, que es al fin y al cabo lo que nos interesa del turismo, ¿no? Esa posibilidad de cohesionar y esa posibilidad de hacer posible el crecimiento económico y que la gente se quede a vivir en su pueblo gracias al turismo.
Recordemos que este tramo estatal de la Gruta del Santo Grial va a contar con 550 kilómetros entre la Catedral de Valencia y el Monasterio de San Juan de la Peña. Consejero, ¿en qué fechas se ponen, si es que se ponen alguna, para que esté en su mayor esplendor ya esta ruta en cuanto a promoción, en cuanto también al propio turismo privado, ¿no? Todas las acciones privadas que se tienen que dar.
Sí, ya estamos, ya hay web, ya hay, como digo, este vídeo promocional magnífico que es un embajador extraordinario, además de este proyecto. Ya estamos y desde luego hay que ir trabajando ya. Yo hoy lo ponía en valor a la inauguración del Congreso, que para que podamos desde la Administración hacer este fomento, esta promoción turística, es necesario que los estudiosos previamente investiguen y tengamos los datos muy claros, ¿no? Este acercamiento al Santo Grial de forma multidisciplinar, que es lo que se está haciendo en Jaca, con una visión internacional, hay ponentes también de fuera de Aragón y de fuera de España, y con esta visión, como digo, conjunta para exprimir al máximo la historia, la leyenda, el mito y todo lo que evoca el Santo Grial, que es muchísimo. Yo creo que a todos nos evoca una combinación de leyenda, de historia. Yo creo que es algo muy interesante, muy atractivo, y que si lo sabemos gestionar puede tener unas consecuencias muy muy positivas para la promoción de nuestros pueblos.
Don José Luis, hay que potenciar, me imagino estará de acuerdo conmigo, el Camino de Santiago. Los porcentajes de paso por nuestro territorio son de momento muy inferiores al de otros trazados en este, digamos, comienzo, ¿no?, del camino. Bueno, no sé qué se puede hacer, pero hay que mejorar esos porcentajes, ¿verdad?
Sin duda hay que mejorar, porque no puede ser que un elemento tan importante de nuestra tradición, de nuestra cultura, pero también un elemento tan importante para la promoción turística como es el Camino de Santiago, no tenga en el tramo aragonés, en el tramo de Jaca y de la Jacetania, no tenga el número de peregrinos, de turistas, en definitiva, que sería necesario. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte, junto con las asociaciones que trabajan en el tema y conocen perfectamente. Tenemos que trabajar también desde el ámbito patrimonial, tenemos que trabajar desde el gobierno, y esa es la idea, además, en seguir potenciando y recuperando el camino, que el camino sea atractivo, y hay desde luego muchísimo trabajo por hacer, porque desde luego tenemos mucho recorrido, ¿no? Las cifras no son buenas, evidentemente, sí. Tenemos que trabajar. La responsabilidad de la Administración, sin duda, pero tenemos que trabajar, como digo, conjuntamente a la Administración Autonómica y Ayuntamientos, y también, esto es muy importante, en la iniciativa empresarial y las asociaciones que trabajan en torno al Camino de Santiago.
Y ya por último, brevemente, aprovechando su presencia en nuestros micrófonos, comienza oficialmente ya mañana la temporada de nieve. Muchísima ilusión, tanto en Aramón, Astún, Candanchú, por las nevadas que han caído y por lo que parece que las temperaturas van a ayudar en las próximas fechas. Va a ser una gran temporada. Toquemos madera, ¿verdad?
Yo confío que sí, toquemos madera y ojalá efectivamente sea una gran temporada. El esquí es un motor de desarrollo económico, de vertebración y de cohesión importantísima en varias comarcas de Alto Aragón, por supuesto en la Jacetania, y desde luego es una apuesta decidida de este gobierno, el apoyo al esquí y el entender desde las competencias que me corresponden a mí en el departamento, que son las de promoción turística, el entender que hay que hacer un trabajo muy duro de promoción conjunta del esquí aragonés, porque entendemos que es, como digo, una pieza primordial para el desarrollo económico, pero también para la equidad social de muchas comarcas y, por supuesto, la Jacetania.
Don José Luis, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, gracias por estar en directo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE. Estar informado.
analizando diferentes temas y además asuntos que te hemos ido contando estos últimos días. Estábamos muy pendientes también y, por supuesto, contábamos también de alguna forma la preocupación, el malestar que existía también en la zona del Sobrerred por el cierre del túnel de Bielsa durante, como te estábamos contando, 12 horas desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Finalmente ha habido, se conocía en estas últimas horas que la Guardia Civil va a controlar durante 4 horas al día el túnel, por lo tanto se cerrará a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vamos a hablar en los próximos minutos con el responsable, el presidente de la comarca, con Enrique Campo, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días, buenas tardes ya. Enrique, buenas tardes.
Sí.
Hola, buenas tardes. Yo decía que bueno, pues de esa preocupación y de ese malestar, de alguna forma, por lo que podía afectar también para la zona, al final la Guardia Civil va a controlar durante 4 horas al día. ¿Cómo lo valoráis esta medida que se ha acordado en estas últimas horas?
Bueno, pues es una valoración muy positiva y en este caso pues hay que agradecer a las autoridades españolas, ¿no?, el esfuerzo que van a hacer.
Sí.
Por alguna manera, pues suplir ahí a las fuerzas del orden francesas, serían las que tendrían que controlar por el lado francés y permitir pues que tengamos 4 horas más de apertura. Ya digo, nosotros vamos a ir, como yo ya he venido diciendo, que hay que ir a que el túnel permanezca abierto por las 24 horas en el paso fronterizo y no vamos a dejar en hacer cuantas gestiones estén a nuestro alcance y, pues, por supuesto, insistir ante las autoridades españolas también que se pongan en contacto también con las francesas para aumentar ese horario de apertura del túnel.
Claro, bueno.
Ya digo, pero en estos momentos no nos queda más remedio, repito, agradecer el esfuerzo que se hace desde la parte española.
Claro. Bueno, porque además había sido una decisión únicamente por un lado, ¿verdad?, que no se consultó en un primer momento, eran 12 horas, lo que suponía también, pues bueno, pues para también el paso de trabajadores, en fin, para muchos problemas que causaba en esta zona. Enrique, hablaremos de más cuestiones o un poco cómo va transcurriendo también estos próximos días. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
...98.2 FM... COPE Huesca. En COPE el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular...
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE, estar informado.
Por supuesto, antes de cerrar ese tramo de la mañana vamos a hablarte de la información del mundo del deporte con Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Bueno, calentando ya motores para este fin de semana que viene con la nieve para empezar, ¿no?
Eso es, porque los esquiadores ya podrán esquiar mañana, de momento espacios reducidos. Son 29 kilómetros lo que abre Formigal, pero para quitarse el mono después de tantos meses, seguro que muchos esquiadores pues van a tomarlo por bueno, ¿no? Sí, es el pistoletazo de salida a la temporada. Insisto, este fin de semana 29 kilómetros, solo dos de los cuatro valles en Formigal, y ya para la próxima semana, el día 3, ha anunciado Astún que abre sus puertas, y para el puente todas. Para el puente ya estarán todas a pleno rendimiento, pues porque está nevando, porque las condiciones lo requieren. Ha llovido mucho, nos decían ayer en Astún, por ejemplo, que el motivo de no abrir este fin de semana es que ha llovido bastante. Eso no significa que haya desaparecido la nieve, sino que queda por debajo el agua y podría estropear a la hora de la formación, de meter máquinas, etcétera, la nieve ya existente. Pero bueno, que no hay ningún problema, los que quieren esquiar Formigal ya mañana y a partir de la próxima semana todas.
Seguro que vamos a ver imágenes además, de esos primeros esquiadores de esa temporada que no se lo pierden nunca. Bueno, pues seguro que tienen esa buena oportunidad mañana. Eso en cuanto a nieve. ¿Y el resto de deporte por dónde nos llevas este fin de semana?
Pues yo saldría en esas imágenes, pero no puedo.
No vas a poder.
Mañana estamos en Palamos. Mañana juega la Sociedad Deportiva Huesca en Palamos, la Costa Brava, contra la Llagostera. que como no puede jugar en su campo, pues juegan Palamós, está cerquita, y ahí se reúnen las condiciones, eso es el estadio del Palamós para poder albergar la segunda división. ¿Con qué situación final viaja la Sociedad Deportiva Huesca? Bueno, pues con dudas sobre todo atrás, ni Íñigo López ni Carlos David, los dos centrales titulares van a poder estar, en su lugar Cristian Fernández y Jesús Valentín, y a partir de allí, pues salvo el portero Leo Franco, bien lo hizo Oscar Wally, por lo tanto da seguridad, el resto están disponibles. Vamos a ver un once con el regreso de Manolo y de Fran Mérida tras cumplir el partido de sanción, y arriba David Mainz, que lleva dos partidos que yo no entiendo porque ha sido suplente, cuando es el delantero que más garantías está dando de gol, y eso que no está siendo demasiado, pero es que los demás no mojan absolutamente nada. Habló ayer el técnico Luis García Tevenet y habla de cómo ha preparado este encuentro durante esta semana.
Bueno, hemos hecho más hincapié en líneas generales en lo que es la parte ofensiva nuestra. Esta semana hemos cambiado algo, hemos cambiado sobre todo porque necesitamos hacer más daño de lo que hacemos cuando interpretamos el fútbol en medio campo rival. No podemos tener pérdidas absurdas, no podemos tener pérdidas donde no hay una presión del rival, no podemos tener pérdidas en situaciones que sepamos que como la perdamos nos hacen daño más ellos a nosotros que nosotros a ellos.
Es un partido de ciertas ya alarmas, porque si el Huesca perdiera, que no contemplo esa opción, mañana en Palamós, podría perfectamente caer a puestos de descenso. De hecho, lo más seguro es que cayera a puestos de descenso, porque la racha del Huesca, recordemos, no está siendo muy positiva. 1-9 es el último balance. Y la semana que viene ya saben que hay Copa del Rey. Jueves en el Alcoraz, el gran Villarreal, que ayer disputó Europa League, por cierto, ganó al Rápido de Viena, pues visitará el Alcoraz el próximo jueves a las 9:00 p.m. Pero de eso ya hablaremos la semana que viene. En balonmano, largo desplazamiento, pero lo van a hacer en AVE hasta Puente Genil. Mañana por la tarde es el partido. Y el baloncesto también, largo desplazamiento hasta Palma de Mallorca. Juegan el domingo por la tarde contra el segundo clasificado. Es un partido complejo, pero la racha de victorias que lleva ahora mismo el equipo de King Costa le da moral para afrontar perfectamente este choque, como dijo, por ejemplo, el otro día en nuestros micrófonos el base Lluís Costa. Por lo tanto, hay que confiar en que puede llegar esa sorpresa. Y todo te lo resumo aquí a estas mismas horas, el lunes que viene.
Bueno, pues te escucharemos el lunes, pero te escucharemos antes, a las 3:20, dentro de un ratito.
Y mañana, a partir de las 5:30 de la tarde, estamos en directo en Palamós. Hay que cambiar el dial a Rock FM en el 87.7, pero mañana contamos desde allí en directo ese Llagostera Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, pues escuchamos con todo ello. Pablo, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos, llegan las señales de 1:30, tiempo de noticias y por supuesto disfruta del fin de semana, te espero el lunes a la misma hora, no me faltes.